Omar Rubén Rada Silva nació el 16 de julio de 1943, segundo hijo de Carmen María Silva y Raúl Rada. Su madre era brasileña. Había llegado a Montevideo desde Santana do Livramento a fines de los años 30 junto a su propia madre, que se había separado y cruzó la frontera con sus cinco hijas para que trabajaran como empleadas domésticas. Por eso, en la casa de la infancia de Rada, se hablaba portugués. Y su madre cantaba en una escuela do samba. Contaba con cariño que fue justamente su tía la que le insistió con que cantara y que ella recordaba que faltando 25 días para que él naciera, ya andaba cantando.
Pasó buena parte de su niñez en una pieza de la calle D'Aseglio, en pleno barrio sur. Vivía ahí con su madre, su tía, que era melliza, eran mellizas, sus hermanos y sus primos. Siete personas amontonadas bajo un techo de zinc que goteaba cada vez que llovía.
A los 2 años, su padre abandonó la familia y poco después Rada contrajo tuberculosis y pasó casi 2 años internado, entre 1945 y 1947, en un hospital a las afueras de Montevideo, aislado junto a otros enfermos porque en esa época, contaba él, la tuberculosis daba el mismo miedo que después daría el SIDA. Todavía no existía la penicilina en Uruguay, lo curaban con inyecciones de calcio, aceite de bacalao y oxígeno natural, mientras veía morir a compañeros de sala mucho más grandes que él.
Salió de esa y salió con una energía que ya no lo abandonó nunca más.
De chico, contaba que se escapaba de la escuela para ir a jugar al fútbol. Se sentaba cerca de una ventana y su hermano mayor le hacía señas desde afuera, con una caña de pescar, agitando un cartelito que decía «Te estamos esperando». Rada esperaba que la maestra se diera vuelta y se tiraba por la ventana sin pensarlo dos veces. Lo echaron de una escuela a la mañana y de otra a la tarde. No era, admitía entre risas, un gran alumno.
También recordaba, con menos gracia, el racismo atravesó su infancia y su juventud. Gente que cruzaba de vereda de noche al verlo, trabajos que le negaban por el color de su piel, bailes a los que directamente no lo dejaban entrar. Contaba que la música en ese sentido también lo salvó a él. Siendo muy joven, cuando no lo dejaban entrar a bailar por ser negro, encontró en cantar y tocar el lugar que otros espacios le cerraban. Esa herida, decía, lo irritaba profundamente de gurí. Con los años, sin embargo, convirtió esa misma palabra, negro, en una bandera y llegó a decir ya con 81 años que para él esa palabra era maravillosa.
Antes que músico, Rada quiso ser futbolista. Vivía a pocas cuadras del estadio Centenario en ese momento y se pasaba el día jugando en la cuadra de su casa con primos, hermanos y amigos. Contaba que una de las imágenes más felices de toda su infancia fue el día que su madre y su tía hicieron un esfuerzo enorme para regalarle, en Reyes, el equipo completo de Peñarol. Short, medias y camiseta.
A los 15 años se probó en un club, le hicieron la ficha médica y ahí apareció la secuela de la tuberculosis, una mancha en el pulmón que le cerró cualquier chance de ser futbolista profesional. Como no se sabía bien de dónde venía esa marca, no lo pudieron fichar y ahí, decía él, dejó de insistir con el fútbol y empezó a juntarse cada vez más con los músicos.
Como hincha, eso sí, nadie le ganaba. De chico se colaba en el Centenario trepando árboles porque nunca tuvo plata para pagar una entrada y hasta abría puertas de taxis a cambio de unas monedas. Contaba que vivió 5 años seguidos viendo salir campeón a Peñarol, con Máspoli, con Obdulio Varela, con Guilla, y que viviendo más de 20 años cerca del Centenario, cuando todavía no era famoso, iba caminando a ver también a Nacional, a Defensor, a Rampla o a Cerro, con tal de comerse un chorizo de cualquier cancha.
Guardaba, además de un cariño especial por Diego Armando Maradona, a quien iba a ver jugar en Buenos Aires cuando el 10 todavía estaba en Argentinos Juniors. Para Rada, Maradona no era solamente el mejor futbolista que vio dentro de una cancha, lo ponía al lado de Picasso, de Gardel y de los grandes artistas populares.
Chocha, chocha.
En 1958, con apenas 15 años, Rada debutó como vocalista de los Hot Blowers, una banda de jazz Dixieland, donde ya estaba Cacho de la Cruz, futura estrella de la comedia uruguaya, junto a Federico García Vigil, Ringo Tielman, Daniel Bachicha Lencina y los hermanos Fattoruso. Tocaban Dixieland temas de Louis Armstrong, de Benny Goodman.
De esa época contaba una anécdota que pinta de cuerpo entero a todo el grupo. Tocaban disfrazados con trajes de lamé en el boliche y Marangatú en Punta del Este. Una noche terminaron el show y se largó a llover. Se desnudaron todos ahí mismo y salieron corriendo en calzoncillos por los canteros de Punta del Este junto a Cacho de la Cruz y Bachicha Lencina. Cada vez que pasaba un auto se tiraban al piso gritando ¡cuerpo a tierra! A la mañana siguiente, contaba entre risas, se ponían un casco de moto y se subía a una garita a dirigir el tránsito sin que nadie lo pidiera. Hacíamos cualquier cosa, se decía, pero fue bueno todo.
Ahí conoció también a otros músicos del ambiente del jazz montevideano, gente con la que después construiría buena parte de su carrera.
El quiebre llegó en 1965, cuando se juntó con Eduardo Mateo. Rada contaba que iba todas las mañanas a la casa de Mateo en la calle Estibao y que ahí componían varias canciones por día, muchas de las cuales después se perdieron. Con esa dinámica armaron El Quinto, la banda que inventó lo que hasta entonces no existía, el candombe beat, cruzando el rock, la bossa nova y el candombe de comparsa.
La primera canción que presentó en El Quinto fue ¿Qué me importa?, su primer rock and roll. Pero el éxito que lo cambió todo llegó en 1969 con Las Manzanas. Rada contaba el origen de esa canción como una escena casi cinematográfica.
Si te gusta comer manzana, ¿esa?
Esa. Volvía de un viaje a Perú, donde había estado tocando por necesidad, comiendo sardinas y cebolla para ahorrar unas monedas. Se enteró que El Quinto estaba tocando en el Teatro del Galpón. Caminó y caminó por Montevideo, bajó hasta la Playa Ramírez y volvió transpirado con la idea ya armada en la cabeza. Se juntó con Mateo en el fondo del teatro, compusieron el tema ahí mismo y esa misma noche ya tuvo que cantarlo 3 o 4 veces seguidas ante el público. En otra versión de esa misma historia, el propio Rada contaba simplemente que había ido a caminar por la Rambla y había vuelto con la canción hecha. Fue el primer gran éxito del candombe beat y le abrió la puerta a su carrera solista. Ese mismo año grabó su primer disco y viajó a representar a Uruguay en el Festival de la Canción Popular de Río de Janeiro. Con los años, llegó a decir que Las Manzanas fue la canción que le dio de comer toda la vida. Y hablando justamente de lo que era Rada como músico y de su registro musical, vamos a recordar lo que él decía justamente sobre su propio registro de voz.
Vos sos multiregistro de alguna
manera. Soy barítono.
Sos barítono naturalmente.
Sí, barítono. Pues sí, cantor, soy barítono.
Ok.
Pero con trampas de negro.
Tenés un amplio registro y te permite eso hacer jugar,
sí,
mucho.
Una vez, me dijo que tenía, cuando era más joven, ¿no? Que tenía como 4 octavas.
De rango, o sea, de bajo
rango,
arriba.
Sí, de... Llegaba hasta de arriba, ¿no? Haciendo cosas, locura, ¿no?
Y el falsete, vos tenés, es muy clásico tu falsete, todo el
Totalmente.
Tiempo estás jugando con falsete. ¿Qué es un falsete? Expliquemos por las dudas que...
El falsete, por ejemplo, y te voy a amar, una canción que estoy inventando hoy, ¿no? Encuentro en el estudio, yo me voy a disfrazar, cantando una canción en falsete. Encuentro en el estudio, a mí me da el amor, a mí me da placer. Es falsete. Ti parará, ti pa petero. Todo es falsete. Y
en Alemania y en Suiza cantabas eso también.
En Austria se canta mucho.
En Austria también, ¿no?
La novicia rebelde.
De alguna manera creo que has dicho que sos un músico colonizado, un músico de fusión, es decir, que te
Totalmente. Una esponja, un ladrón de sonidos, de todo. Pero escucho
En el buen sentido.
Sí, pero escucho, o sea, poca música.
Pero
porque se me pega todo.
Se te pega todo.
Escucho a Milton, a Mateo, los Fattoruso, escucho a las Murgas, Cabrera.
Soy barítono Barítono con trampas de negro, lo mejor que escuché.
Bueno, y en 1970 se sumó a Totem, banda armada por Eduardo Uceta, con Enrique Rey en guitarra y Chichito Cabral en percusión. Rada recordaba el día que se sumó vestido con un pantalón y chaleco negro, cuello mao, un bastón lleno de tachuelas de pandereta. Contaba riéndose que parecía un brujo. De esa etapa nacieron canciones como Dedos, Biafra, Mi Pueblo y Orejas. Rada solía comparar ambas bandas de una manera muy suya. Decía que Totem te volaba la cabeza, pero que el Quinto te arrancaba el corazón.
Esos fueron también los años de la dictadura militar uruguaya, que empezó a censurar a los artistas. Rada contaba que con Totem había que escribir las canciones con mucho cuidado para que no se dieran cuenta de lo que en realidad estaban diciendo, porque si no, según sus palabras, íbamos todos en cana. Biafra fue una de esas canciones. Un candombe explosivo con una letra que podía pensar en la gente, que pedía pensar en la gente y no en las banderas, disfrazado detrás de un ritmo que parecía solo para bailar.
Con Totem tenía programado justamente un reencuentro para este octubre que ya no va a poder ser.
Llegó también el exilio. Rada se instaló en Buenos Aires, donde en 1971 se sumó al elenco original de la versión argentina del musical Her en el Teatro Argentino, junto a artistas como Valeria Lynch y Horacio Fontova. De esos años recordaba una anécdota entrañable. Cuando volvió a hacer Her a Montevideo, con el pelo distinto y ropa poco habitual para la época, pasó por el boliche de jubilados donde se había criado jugando a las bochas. Sus viejos amigos, al verlo así, le cantaron la canción de Alfredo Zitarrosa que dice: "No te olvides del pago si te vas a la ciudad". Y contaba que eso lo hizo bajar a tierra enseguida.
En los años 80 se radicó en Buenos Aires, donde grabó discos como La Banda, La Rada, En Familia y La Cosa Se Pone Negra, con temas que se volvieron clásicos como Rock de la Calle y Candombe para Gardel, además de sumarse por un tiempo al grupo de jazz Explosion y grabar junto a Lito Nevia y Hugo Fattoruso.
A mediados de los 70, Rada grabó con Opa, el grupo de los hermanos Fattoruso, junto a Ringo Tielman en Estados Unidos. De ese cruce salió en 1977 el disco Magic Time, considerado el trabajo más sofisticado de fusión entre candombe y jazz rock de toda su carrera, con temas como Montevideo, Mind Projects y Malísimo. Y de esa época también en Estados Unidos está su interacción con otros músicos, porque Rada, si tuvo algo, fue que conoció a un montón de músicos muy famosos. Así contaba, por ejemplo, la vez que estuvo con Bob Marley.
A Marley lo conocí en un teatro, en el Teatro Paramount. Ahí fuimos al camarín que estaba Marley a saludarlo. Un teatro de 3.000 personas en Washington. Y para entrar al cuarto, tuvimos con un cuchillo cortar el humo. Había una humadera en ese cuarto. Entonces Marley se me acerca, me mira así fijo y me hace, me ofreció una cosa larga así. Y no podía ir para atrás, uruguayo, vamos arriba.
No, no puedes decir que no.
Fui uno que dice que no, le di dos pitadas. Nunca supe, nunca vi a Marley y nunca supe lo que toqué. Fue algo tremendo eso, loco. Pero estuve con Marley.
Fue en esos años cuando el mundo empezó a prestar la atención. Paul McCartney, Peter Gabriel, Milton Nascimento se contaban entre sus admiradores. Mirá dónde llegó el negro. John Lennon quedó asombrado al escucharlo. Y Rada llegó a colaborar con John Anderson, el cantante de Yes, en el disco Deseo de 1994.
A fines de los 90 se instaló en México, donde trabajó como productor y arreglista y llegó a ser telonero de Sting, de V40, hasta que en 1995 volvió definitivamente a Montevideo.
Pero reducir a Rada la música sería quedarse con la mitad de la historia. A fines de los años 50, de la mano de Cacho de la Cruz, en ese momento en los Hot Blowers, se sumó a la televisión, primero en el Show del Mediodía y después en Telecataplum, el mítico programa humorístico uruguayo que también fue éxito en Argentina. Ahí hacía imitaciones y personajes cómicos, entre ellos un recordado Otelo en clave de comedia.
Su alter ego televisivo, Richie Silver, se volvió tan popular que la gente lo paraba en la calle para pedirle autógrafos antes por ese personaje que por su propia música. Cuando la moda de Richie Silver se apagó, Rada llamó a Cacho de la Cruz y entre risas le avisó que Richie Silver había muerto.
Años más tarde, cuando conducía un programa infantil, mantenía un peinado bien particular, el pelo parado, teñido de rojo. Contaba con su humor de siempre que se lo hacía él mismo cada dos o tres días con una grasa que compraba en Estados Unidos y que como su pelo era naturalmente enrulado, apenas lo paraba quedaba así, derechito, sin necesidad de mayor esfuerzo.
Décadas después, en 2006, resucitó el personaje de Richie Silver con un disco homenaje a sus primeros años de rock que le valió el premio Gardel 2007 como artista rock revelación. Rada bromeaba diciendo que los argentinos, por suerte, habían entendido el chiste.
Su costado actoral no se apagó nunca porque en 1986 interpretó el personaje del negro Crispín en la obra Amores Artigas con música de Hugo Fattoruso. Y participó en telenovelas como Gasoleros en 1998, La Oveja Negra en 2007, donde interpretaba a un músico de vida desordenada, y Porque te quiero así en 2010. Condujo programas como El Teléfono, Décadas y Es tu sentido. Y un detalle que pocos saben es que le puso la voz a Frozone, el personaje de Los Increíbles, en el doblaje a
argentino
en esa película.
A lo largo de más de seis décadas de carrera, Rubén Rada llegó a editar más de 40 discos. Su álbum Montevideo, grabado en Nueva York a fines de los 90, alcanzó el disco de platino en Uruguay y se editó también en Argentina, Japón, Francia, Italia, Suecia, Alemania y Estados Unidos.
En noviembre de 2011 recibió el Grammy a la Excelencia Musical, un reconocimiento a toda su trayectoria, que se celebró con el lanzamiento de una antología llamada Rada, el álbum negro. 50 obras maestras.
En 2014 llegó otro de sus grandes hitos, el disco Tango, Milonga y Candombe, que obtuvo disco de oro y platino en Uruguay. Dos años después, en los premios Graffiti de 2016, se llevó tres estatuillas por ese mismo trabajo: mejor álbum conceptual, mejor álbum instrumental, Fusion World Music y mejor álbum de tango alternativo. Esa misma noche, su hija Julieta fue reconocida como mejor nueva artista pop por su disco debut Corazón Diamante.
En 2008, cansado, había anunciado que dejaba los escenarios. Le dijo a un diario porteño que tenía 65 años en ese entonces y venía de 5 shows seguidos y que eso ya era demasiado. El retiro, por suerte para todos, no le duró demasiado. Volvió a subirse un escenario una y otra vez durante casi 2 décadas más. Y si algo le cambió un poco la carrera a Rada fue en el año 2000, porque él dice, bueno, hacía los discos, era valorado por los músicos, pero obviamente con eso tampoco es que ganaba un montón de dinero. Entonces buscó a Cachorro López, un productor musical argentino, y ahí ensambló probablemente uno de sus discos más icónicos.
Yo pensé, a Stevie Wonder, por ejemplo, le criticaron I don't care, you say I love you. La habrá hecho cuando estaba en el baño, bañándose. Es una pavada la canción. Y es maravillosa, ¿eh? Encontrar eso da mucho trabajo. Por eso que yo empecé a buscar, después de tanto, tanta locura, dije, bueno, lo llamé a Cachorro López, que es un gran productor argentino. Le dije, mira, Cachorro, quiero vender discos, el almacenero no me fía. Le dije, si enero Rada, si no pago. Digo, y aparte que me quiero quedar en Uruguay con mis hijos y se me hace difícil, bueno. Me dijo, trae las canciones y no vengas al estudio. ¿Sabes por qué? Pues si voy al estudio,
las
introducciones son más largas, claro. Y paso por todas las armonías y las locuras. Vengo de Opa, vengo de Mateo, ¿eh?
Claro.
Y paso por otro lado. Entonces se fue a Miami y grabó Aparte de ti, tu boca, que se lo oí en un casetito él, hizo los arreglos y con eso se vino a la Argentina. Hicimos el disco con ese sonido. Y entonces
y de ahí muchas de las canciones que han quedado en el corazón
fue,
de la gente.
Me fue maravillosamente con ese disco. Lo único malo que me agarró el corralito. Se ve que Dios no quiere negro con plata. me encuentro con Fito, me dice, Fito, negro, acabas de perder $1,000,000, dijo. La canción tuya suena en todos lados, en todos los programas de televisión, en todos lados, en las radios. Y me llamaban para trabajar y me decían, mierda, no te podemos pagar porque no podemos sacar nada más que $2,000 del banco. Si venís a hacer unos shows, por ejemplo, yo hice 4 o 5 shows, después nosotros te pagamos. Ahí fue donde me puse a pensar, Si yo le fiaría a los argentinos y sin cobrar, con todo el respeto del mundo, no, no cobro más.
Sobre el paso del tiempo y los escenarios, contaba con humor que él canta cualquier cosa sin problema, a diferencia de otros colegas que se niegan a tocar el mismo éxito.
De esos años quedó también una de sus anécdotas más recordadas, la del cumpleaños de un amigo apodado El Lobo, fabricante de tambores. Ya pasada la medianoche, cuando Rada estaba por irse porque el festejo se había hecho largo, golpearon la puerta y apareció, sin que nadie lo esperara, Mick Jagger. El Lobo lo recibió como si nada, lo abrazó y terminaron tocando Satisfaction al ritmo del candombe, con Jagger entusiasmado por ese groove que nunca había escuchado así. Después, cuando el músico de los Rolling Stones pidió agua, se la dieron directamente de la canilla del baño, con un poco de hielo, eso sí. Jagger se la tomó sin problema. Rada se reía, contando que a los pocos días apareció alguien que quería comprarle el agüita a su amigo.
Claro, yo le dije a mi Jagger, qué vergüenza, ¿verdad? Le digo, I understand época you. Y el tipo me miró muy bien. Está bien, así que está bien. Digamos. Le quise decir que yo era de la época de él, pero era como Tarzán, está horrible. Y el Lobo que le dijo, Miguelito, qué suerte que viniste a mi cumpleaños. ¿Verdad? Lo abrazó y él le decía, lo llevó para el fondo, le mostró todo lo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo fabricaba los tambores? ¿En qué idioma le hablé? No sé nada en cómo le habló. Te volvieron, nos pusimos a tocar los tambores ahí. I can get no satisfaction. I don't know. Meta tambor, el tipo está súper feliz. Fue divina esa noche.
Esa es otra parte central de su historia, la familia. Sus hijos Matías, Julieta y Lucila Rada siguieron cada uno su propio camino en la música y en los medios. Y en 2023, padre e hija, Julieta, compartieron rol de jurado en La Voz Kids Uruguay.
También habló muchas veces de por qué, pudiendo vivir en cualquier parte del mundo, elegía quedarse en Uruguay. Decía que si él se iba... Y se iba Hugo Faturuso, y se iba toda la juventud con talento, el país se quedaba vacío. Se definía con cariño como un fanático de Uruguay que no concebía irse del todo. Y contaba sobre su propia identidad partida entre dos orillas, que su corazón estaba dividido entre Uruguay y Argentina, los dos países que lo habían hecho.
Si no te pido nada, ya no me expliques nada.
El 18 de octubre de 2024, la Junta Departamental de Montevideo ya le había rendido homenaje en vida con una baldosa a su nombre en el Espacio de los Soles, en la peatonal Sarandí. Ese día, frente a cientos de personas que hicieron fila para sacarse una foto con él, Rada pidió que en vez de su propia música le pusieran algún gol de Peñarol y se puso a recordar a los campeones de América de 1966. Hasta el final, el candombe y la camiseta aurinegra caminaron juntos en su vida.
Hoy, apenas unas semanas después de una nueva actuación pública, de hecho el 25 de julio pasado acompañando a su hijo Matías en un festival, con nuevos proyectos en marcha, incluido un ciclo llamado ¿Quién va a cantar?, que se puede ver por YouTube, la voz de Rubén Rada se apagó. Y así recordaba, o decía él, o entendía él, o resignificaba él, ¿qué era Rubén Rada para el Uruguay?
¿Qué soy para el Uruguay? Una persona que le da alegría con su música, pero que también siempre estuvo con el pueblo, siempre. Y que en cada disco que yo grabo, siempre hay una canción que dice algo, ¿no? Suponete el disco que más vendí, ¿quién va a cantar? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestros pensamientos, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar?
Escucha.
¿Quién va a tocar la melodía de la del amor?
Melodía del amor. ¿Quién va a cantar?
deja una obra que va del jazz al rock, del tango al candombe, de la murga de barrio a los escenarios de medio mundo. Deja hijos que siguen cantando y deja sobre todo la certeza de que el candombe, ese ritmo que él mismo consideraba el mejor legado que los africanos le dejaron a América Latina, va a seguir sonando cada vez que alguien golpee un tambor en cualquier esquina de Montevideo.
Y vamos a recordar lo último de Rubén Rada. Así evaluaba él mismo su propia vida.
Rubén, ¿cómo crees que has vivido tu vida?
Yo pienso que tengo una buena vida, no tengo que quejarme. Mis hijos están bien, he cantado lo que quise en cualquier lugar, me he divertido, he comido, he paseado.
Pero más allá de todo eso, para el negro Rada, lo más importante de toda su carrera musical era haber entrado en la gente.
O sea que le... Bueno, una cosa que me hace bien es cuando voy por la ruta y dicen zona controlada por radar y le sacaron y pusieron Rada, sacaron la R, eso me causa. Y después la otra es cuando en los estadios la gente canta a los jugadores, la... saber que llegó a la hinchada, tanto en Argentina como acá, eso para mí es lo dentro de la música, es lo que me hace ver que llegué, que realmente llegué a la gente y llegué al pueblo.
Escuchábamos a la hinchada de Racing de Argentina cantando justamente esta canción de Rada llevada al ámbito del fútbol. Quiero decir que tomé varios de estos fragmentos de audios de Rada de entrevistas en TV Ciudad, de la entrevista El Legado, del programa El Legado, también de Encuentro en el Estudio y de un programa argentino en Telefe. De ahí salieron todos estos audios para este perfil de Rada.
Felicitaciones, Fai, muy bueno.
Buenísimo trabajo.
Muchas gracias, vamos a la música.
No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mi suegro.